COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Último día de mercado para firmar jugadores, para sesión de futbolistas, en definitiva para completar lo que van a ser las plantillas de los equipos en la primera y la segunda división del fútbol español y en concreto para la Unión Deportiva Las Palmas. A esta hora de la tarde, 2:20, la Unión Deportiva trabaja en el posible fichaje de un futbolista. ¿Qué ocurre? Que tiene que salir algún jugador en calidad de cedido, porque la plantilla está completa por parte de la Unión Deportiva Las Palmas. Y ofertas hay encima de la mesa en la Unión Deportiva de jugadores de sesiones por futbolistas de la Unión Deportiva. Las próximas horas pueden ser claves para saber si hay algún movimiento o no. Las Palmas quiere realizarlo, quiere hacer un fichaje en este mercado de invierno. Las horas que restan para concluir el mercado de invierno. Habrá que estar muy atento, insistimos, a las próximas horas antes del cierre de lo que es el mercado en la primera y en la segunda división del fútbol español. En medio de todo ello, debutó García Pimienta como técnico de la Unión Deportiva Las Palmas este fin de semana. Bueno, hace menos de 24 horas que debutó, porque fue ayer el partido en el estadio de Gran Canaria ante la Real Sociedad B. Empate a cero en el marcador. Esto dijo el técnico.
Desde el primer minuto hasta el último hemos intentado ir a marcar el primer gol. Eso también ha condicionado que la última acción del partido fuese una ocasión clara de la Real Sociedad, pero bueno, yo creo que es el camino. Solo llevamos una semana y creo que poco a poco irán saliendo las cosas.
Mucho que mejorar. La Unión Deportiva Las Palmas, que está a 3 puntos de la sexta plaza, es noveno actualmente el conjunto de García Pimienta y se enfrenta además al equipo que cierra los conjuntos que están ahora clasificados para jugar playoff de ascenso, el Cartagena, que es sexto y tiene 39 puntos. Será el rival el próximo domingo a partir de las 5:15 de la tarde en Cartagonova. Pero también hablaremos de baloncesto. Victoria del Gran Canaria, rompe una racha, que se dice pronto, de 7 jornadas consecutivas perdiendo en la Liga ACB. Ganó ayer, ganó anoche. El partido 9:15. Finalizó 11:30 de la noche en el Gran Canaria Arena. Triunfo 71-69. Este es por Fifisac.
Lo mejor de todo es el resultado, sin duda ninguna, porque creo que hemos empezado muy nerviosos, hemos empezado con demasiadas ganas de quitarnos un poco la presión que llevábamos de las últimas jornadas, ¿no? Y de las derrotas que llevábamos un poco en esta competición, ¿no?
En balonmano, el Rocasa Gran Canaria ya está en la fase final de la Copa de la Reina. Ganó el partido de ida y venció este fin de semana 40-26 el partido de vuelta contra La Rioja. Robert Cuesta analiza la eliminatoria.
Desde el principio y hoy nos ha costado demasiado entrar. El momento que hemos entrado, el equipo ha corrido, se ha sentido cómodo, pero ya te digo que tenemos que mejorar este aspecto.
Y también en voleibol, partidazo, pero en mayúsculas, negrita, subrayado, en cursiva, como ustedes quieran. El vivido en el Centro Insular de los Deportes, 3-2 en el tiebreak, venció el Club Voleibol Guaguas al Unicaja Costa Almería. Sí lo vivió Sergio Miguel Camarero.
Yo pienso que ha sido un partido donde ha venido mucha gente, de verdad que había mucha gente en la grada y creo que hemos disfrutado de un buen voleibol por los dos equipos. Creo que ha sido un partido vibrante, un partido emocionante.
Y también hablaremos hoy de otra noticia extraordinaria del pasado fin de semana, y es que el Molina Sport consigue la Copa del Rey en hockey línea, además tercera Copa del Rey consecutiva que consigue el conjunto Gran Canario. Enhorabuena al Molina Sport de hockey línea. Por cierto, queremos que hagan la radio con nosotros y que es muy sencillo. Recuerden que nos pueden enviar un mensaje de texto a nuestro número de WhatsApp 610-108005, 610-108005, y de esa forma conocemos su opinión y hacemos la radio todos juntos. Con Guillermo Correa Gil en la parte técnica, las 2:04 de la tarde. Arrancamos ya.
Los deportes en COPE Gran Canaria con Juan Francisco Cruz.
Y con Jorge Peri García en la producción también de los deportes en la jornada de hoy. Comenzamos con la Unión Deportiva Las Palmas y escuchando al técnico, a García Pimienta. Recuerden que ayer debutó como míster del conjunto amarillo en el banquillo de la Unión Deportiva Las Palmas. No consiguió la victoria la Unión Deportiva, pero sí empató a cero el equipo amarillo. No fue el mejor debut, insistimos, para el técnico. Además, tampoco las mejores sensaciones. Escuchamos al míster, a García Pimienta.
Puedo decir que contento porque no hemos ganado. Contento por la actitud de los jugadores, por la predisposición. Creo que lo que buscábamos, que era ser protagonistas con el balón, lo hemos sido. Hemos tenido bastante posesión, ocasiones de gol claras en primera parte, que si nos hubiésemos adelantado seguramente estaríamos hablando de otra situación, pero sabemos que teníamos delante un gran rival, chicos muy jóvenes que tienen mucho talento, que compiten bien, que aunque están en proceso de formación, saben a lo que juegan, algunos con ya experiencia, y contento porque el equipo lo ha dado todo. Creo que hemos merecido ganar. Desde el primer minuto hasta el último hemos intentado ir a marcar el primer gol. Eso también ha condicionado que la última acción del partido fuese una ocasión clara de la Real Sociedad. Pero bueno, yo creo que es el camino. Solo llevamos una semana y creo que poco a poco irán saliendo las cosas.
Hombre, varios matices. El equipo no mereció ganar. Si hubiera ganado no hubiera pasado nada, pero si hubiera perdido tampoco. La Real Sociedad, de los últimos partidos vividos en el estadio de Gran Canaria, es de los equipos que más ocasiones le ha generado a la Unión Deportiva. Y tuvo la última y muy clara. Y si el mejor del encuentro, o uno de los mejores de tu equipo, por dejarlo de alguna manera abierta esa posibilidad para que todos podamos opinar, es Raúl Fernández, el guardameta, dice mucho que la Unión Deportiva no fue tan superior a la Real Sociedad B la jornada de ayer. Que, por cierto, con todos los respetos para la Real Sociedad B, hay que recordarle también a la Unión Deportiva que es el penúltimo clasificado, que está actualmente con 19 puntos y que solo ha ganado 4 partidos de 25 y que ha perdido 14. Está vigésimo primero en la tabla clasificatoria. Bueno, en fin, escuchemos al mejor del partido, aparte de la Unión Deportiva, al guardameta Raúl Fernández.
Ha sido un partido con muchas ocasiones. Creo que tanto ellos como nosotros hemos podido meter algún gol. Y como bien dices, esta última, pues con todo el equipo ya volcado, nos ha pillado un poquito descolocados. Y bueno, por lo menos he conseguido pararla, sumamos un punto, portería cero, y es lo positivo. Ahora también a seguir mejorando y creo que vamos a ir a más.
Pero estamos en la cuenta atrás, lógicamente. Estamos ya con el margen de error, no vamos a decir nulo, pero sí que ha bajado muchísimo, prácticamente mínimo, el que puede tener la Unión Deportiva Las Palmas, que actualmente está a 3 puntos de la promoción de ascenso y en la novena plaza de la tabla clasificatoria en la segunda división del fútbol español. El resto de resultados: Valladolid 1, Sporting 0, Morevieta 1, Girona 0, Eibar 2, Huesca 1, Lugo 1, Burgos 0, Oviedo 2, Almería 0, Leganés 1, Alcorcón 0, Cartagena 3, Fuenlabrada 0, Mirandés 3, Málaga 0, Unión Deportiva Las Palmas 0, Real Sociedad B 0 y La Ponferradina 1, Club Deportivo Tenerife 2. Para hoy cierra la jornada el partido entre el Ibiza y el Real Zaragoza. Por cierto, el Ibiza, que de la llegada de Paco Gémez mira hacia arriba en la tabla clasificatoria y que en caso de victoria va a superar a la Unión Deportiva en la tabla. El Ibiza actualmente décimo, tiene 34 puntos, la Unión Deportiva novena con 36. Si gana el Ibiza el partido de hoy, la Unión Deportiva va a acabar la 25ª jornada de liga en la décima plaza de la clasificación. Queda mucha temporada, evidentemente, pero insistimos que el margen de error cada vez es menor el que va a tener la Unión Deportiva Las Palmas de cara a lograr el ascenso o por lo menos disputar la fase para estar la próxima temporada en la primera división. Escuchamos también a Alex Suárez, que volvía al once inicial de la Unión Deportiva este fin de semana.
Sí, bueno, he visto el equipo bien, intentándolo en todo momento. Teníamos un rival que era un filial, que son buenos jugadores, que son muy dinámicos. El equipo lo ha intentado, no ha querido entrar, pero bueno, lo importante es que hemos dejado la puerta a cero, a partir de ahí vamos avanzando y ya la pelota pues tendrá que entrar.
Tendrá que entrar y cuanto antes mejor, y si es ante el Cartagena el próximo fin de semana, pues muchísimo mejor en el partido de Cartagonova. Hoy hubo entrenamiento de la Unión Deportiva Las Palmas, mañana habrá jornada de descanso por parte del equipo amarillo, miércoles, jueves y viernes, entrenamiento a las 10:30 de la mañana en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco, el viernes a la conclusión del entrenamiento, en torno a las 12:30 del mediodía, habrá rueda de prensa telemática de García Pimienta y viaje de la expedición de la Unión Deportiva Las Palmas hacia Cartagena, donde va a entrenar el sábado por la tarde, va a entrenar en La Manga y el partido el domingo a las 5:15 de la tarde, hora canaria, el que se va a jugar entre el Cartagena, que insistimos que ahora mismo está en promoción de ascenso para subir a la primera división del fútbol español, está en la sexta plaza y tiene 39 puntos ante la Unión Deportiva Las Palmas, que está en la novena plaza, el conjunto Gran Canario, y está con 36. Pero insistimos, si hoy gana el Ibiza, la Unión Deportiva Las Palmas acabará décimo en la jornada 25, y ya estamos en la cuenta atrás de cara a buscar ese objetivo de disputar la promoción de ascenso. 2:09 de la tarde, analizamos la última hora de la Unión Deportiva. Your bestie says she want parties, so can we make these flames go higher? Talking about hey now, hey now, hey now, hey now, I go, Ane. Víctor Afonso, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, saludos, ¿qué tal?
Javier Amador, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, por decir algo tras el partido de ayer.
Sí, es lo que le iba a preguntar, tanto a ti, Javier, como a Víctor. Empate en lo que fue el debut de García Pimienta. ¿Qué les pareció?
Bueno, que tire Víctor primero.
Víctor.
A mí me pareció un grandísimo partido de Las Palmas. Sin lugar a dudas, el mejor partido que hemos hecho aquí en casa. Y, bueno, estoy siendo un poco...
Sí, irónico, ¿no?
Irónico. A mí hay un cantante internacional muy muy bueno, que era Julio Iglesias, que decía, unos vienen, otros se van y la vida sigue igual, ¿no? Pues eso sería el resumen que yo haría de ayer. Las Palmas, incluso yo creo que fue hasta peor que en otras ocasiones en casa, ¿no? De verdad, creo que ahora mismo veo al equipo bloqueado, veo al equipo con una idea, con un mensaje, creo que erróneo, creo que están alejados de la realidad, y eso se demuestra en el postpartido después del míster, la declaración del míster, ¿no? Creo que están alejados de la realidad. Las Palmas ayer no jugó un buen partido. Sí, es verdad que tuvo ocasiones para marcar, pero es que las mismas que tuvo la Real Sociedad, un equipo que, por cierto, va a descender, ¿eh? No nos olvidemos, es un equipo que va a descender. Que ahí incluso debutaron chavales del C, y yo Las Palmas, yo creo que Las Palmas ayer dio un paso muy muy grande para alejarse de los seis puestos de que da derecho al playoff.
Javier.
Bueno, yo me quedo con un tuit que leía antes que decía, me gustó menos la rueda de prensa que el partido. Porque,
sin lugar a dudas.
yo me quedé sorprendido, la verdad. Si a Pepe Mel le recriminábamos la falta de autocrítica en rueda de prensa, García Pimienta, al que de verdad yo estaba, y en la retransmisión, yo estaba intentando ser benévolo y decir, oye, ha entrenado 4 o 5 días y tampoco pues puede implantar todos los conceptos, pues bueno, vamos a intentar justificarlo, pero si sale el entrenador en rueda de prensa y dice que hemos hecho un gran partido, que hemos sido superiores y que bueno, que no hemos marcado por accidente, ya directamente digo, el entrenador y yo vimos partidos diferentes. Entonces, ayer creo que Las Palmas, yo no recuerdo un partido en casa tan malo como el de ayer.
Y que nos hiciera daño un equipo tanto como la Real, es decir, que llegara tanto a nuestra portería un equipo como ayer.
La Real Sociedad, cuando dice el entrenador, bueno, es que merecimos ganar, porque Pepe Mel muchas veces decía eso, porque bueno, generamos ocasiones, pero no terminábamos de rematar, pues bueno, pero es que ayer es que generaron más ocasiones los de la Real Sociedad.
Y más claras. El resto fueron más claras las de ellos.
Es que ayer, si el partido queda 0-2, no hubiera sorprendido a nadie.
El partido termina 2-2 o 3-3. Bueno, pues lo mismo que 0-0, es decir...
Sí, podía pasar cualquier cosa, ganar uno o otro, empate, sí.
Para decir que el mejor de nosotros fue Raúl, dice Imal de Las Palmas. Yo creo que, a ver, Las Palmas... A mí cuando me dicen, hay que darle tiempo y tal, bueno, ¿sabes qué pasa? Cuando tú traes un entrenador de un perfil diferente, yo lo entiendo. El perfil de los jugadores que tenemos son jugadores de tener el balón, de tener posesión, y por eso sí es verdad que yo esperaba algo más, sobre todo, especialmente si hubiera algún que otro cambio, sobre todo en la primera parte, y más porque la Real Sociedad era un equipo que montaba la línea de 5 casi, no digo el centro del campo, pero bueno, un par de metros cerca del centro del campo. Entonces sí es verdad que esos espacios a la espalda lo aprovechó bien Robben, que se quedó una vez o dos veces y otra vez ese, pero más por el juego de la Real Sociedad que por nuestra idea de...
Sí, pero al contrario también, Víctor, a ellos no les costaba nada encararse con Raúl, estar ya en el área.
Lo peor de ellos fue que encaraban de una facilidad, que iban de los jugadores nuestros, una facilidad tremenda, ¿no? Yo creo que yo lo dije el otro día, no sé si lo dije en esta emisora, yo creo que estamos muy alejados, el club está muy alejado de la realidad.
Sí.
La manera de jugar, yo creo que antes de un entrenador incluso mucho más un entrenador que le da mucho más importancia a tener el balón y menos a no tenerlo. Y creo que lo peor que tiene Las Palmas hoy en día es que es un equipo que defensivamente, yo claro, no te digo, es que... claro, pero es que claro,
el balón, es decir, ya éramos protagonistas, claro, con el balón ya éramos protagonistas con Mel, claro, ese no era el problema, ¿no?
Efectivamente. O sea, ¿qué pasa? El problema está en que tú hablas con esta gente, que es, con esta gente, yo digo esta gente, con los que creen que la mejor manera de ganar partidos es teniendo el balón, que me parece bien, es una herramienta como otra más, como la estrategia o como las transiciones rápidas, son herramientas que tú puedes utilizar en un partido de fútbol, pero no, con tener la posesión de la pelota a ti no te da, teniendo la pelota no vas a tener ocasiones de gol, sino tienes que ser vertical, tienes que encarar, tienes que hacer uno contra uno por fuera, y esa herramienta que es tener el balón, está anclado, yo creo que es un mensaje desde hace ya de que vino Lovera, que hablamos de tener el balón y tener posesión, pero yo creo que Las Palmas tiene un problema muy grave, que es sin balón, y muchas veces cuando tú le dices eso, no, es que la mejor manera de defender es teniendo la pelota, yo discrepo mucho, ¿no? Tú vas a tener el 60% del balón, como tuvo Las Palmas ayer, pero claro, si tienes el 40% no tienes el balón. ¿Qué haces tú cuando no tienes la pelota? Tienes que tener un comportamiento táctico. Claro. Ayer, por ejemplo, Jesse y Robert, los primeros minutos sí que lo hacían, pero ya, claro, no están acostumbrados a trabajar sin balón. Entonces, claro, Jesse y Robert ya se quedaban mirando, encaraban a Lemo, que es muy fácil encararlo, y por el otro lado
a Cardona.
Entonces, claro, el equipo se partía y ellos jugaban muy cómodos. Yo creo que Las Palmas va a incidir aún más en los problemas que hemos tenido en estos cuatro temporadas. Y yo creo hasta incluso la época de Quique Setién, la época de Lovera, defensivamente, este equipo lleva mucho tiempo, muchos años, que por el hecho de tener el balón no le damos importancia a, yo creo que una fase del juego, que es cuando no tiene la pelota.
La pregunta de Clara para los dos, ¿estamos a tiempo de solventar todos estos problemas?
No, te digo yo que no. Puede ser que nos clasifiquemos para playoff, que se mejoren algunas cositas y nos clasifiquemos. Pues sí, que Las Palmas va a hacer un cambio de 180 grados y vamos a hacer un equipo que está cómodo, sin balón, que seamos intensos, que se implican todos los jugadores en el juego defensivo, ya te digo yo que no. A lo mejor no está para ser sexto, porque otros lo hacen peor o porque nosotros subimos un poquito el nivel y el talento individual que tenemos no está para marcar en algunos partidos un gol más que el rival. Pero los problemas de raíz yo no creo que se vayan a resolver. Y vamos, sobre las... Yo siempre digo lo mismo sobre qué sistema tiene que emplear el equipo. A mí me encantaba la selección española de Luis Aragonés, del tiki-taka, y soy del Atlético de Madrid y voy a muerte con el Cholo Simeone. Sistema más diferente no puede
haber. Sistema de ganar, ¿no?
Sí, el sistema es ganar y hacer lo que se adapta al equipo, ¿no? Claro. Había un presidente chino que decía, me da igual que el gato sea blanco o negro, lo importante es que cace ratones. Y eso es lo que quiero yo con la...
Está bien ese ejemplo, ¿eh?
Entonces, al final, ayer yo veía que García Pimienta decía, vamos a morir con el 4-3-3. Y ya me decía un amigo cuando veía que en el centro del campo era en Fúlulo, Yodis Viera, me decía, bueno, como Viera se tenga que implicar en labores defensivas, este centro del campo es de papel pluma. Porque Viera lo veíamos, Viera contemplaba cómo le pasaban y se quedaba de espectador del juego ofensivo de la Real Sociedad, porque Viera nunca ha hecho eso. Yo no sé si va a convencer con la edad que tiene Viera de que se implique más en el juego defensivo, o si sabe hacerlo, porque Viera es el mejor de la categoría probablemente haciendo magia con el balón en los pies, pero no sé si sabe estar correctamente en el juego defensivo que le quiere plantear García Pimienta. Y después también con Robert y con Jesse, vamos, estoy completamente de acuerdo con lo que dice Víctor. Es que hay momentos que yo le señalaba en la retransmisión a Jorge y le señalaba al centro del campo que parecía estaban Robert, Jesse, Piera y Sadiku, que parecía que estaban contemplando una tanda de penaltis.
Es que cuando hablamos, Víctor, y tú eres profesional, has sido jugador, has sido capitán, ahora como entrenador, cuando un entrenador dice un 4-3-3 es mi sistema, ¿no? Tienes que adaptarte a los jugadores que tienes, a la situación actual, ver lo que te hace falta, o ver los automatismos que quieres crear en el equipo, ¿no?
Claro, o sea, ¿qué pasa? Yo, eso es como cuando tú, en la Fórmula 1, ¿no? Tú vas en seco y vas a una velocidad y vas con una goma, pero resulta que llueve y hay uno que está empeñado en seguir con la rueda, con la goma en seco, y quiere seguir pilotando el coche de la misma manera que como si estuviera en seco. Al final te estampas, ¿por qué? Porque está en lluvia, tienes que poner ruedas para la lluvia y tienes que ir a una velocidad más moderada. Y esto es igual, habrá partidos en los que tú tienes que llevar la iniciativa con el balón, y habrá veces que lo hacen los grandes clubes, los campeones de Europa, como es el caso del Chelsea, o el caso del Liverpool, o el caso del Madrid. Yo he visto al Madrid meterse atrás y meter un patadón a Nacho, meter un patadón, y aquí parece como que hay miedo, parece como que si Sergi Cardona no saca el balón jugando atrás, pues parece que no vale. No, hay que jugarla toda y ese es el problema. Y tú tienes que utilizar todas las fases del juego. Y cuando digo todas las fases del juego es ganar partido en la estrategia, porque la estrategia es una fase del juego que te gana partido y los pierdes, meterte atrás, juntar líneas hacia atrás o juntar líneas hacia adelante y apretar en bloque alto. Y habrá veces en el que tú tengas que, porque el otro equipo te somete, que tú tienes que defensivamente estar ordenado. Y yo voy un poco, no sé qué jugador lo dijo, pero estoy totalmente de acuerdo, que Las Palmas juegan una cosa y los demás a otra cosa diferente. Las Palmas juegan un fútbol de toque, de posesión, y los demás a otra cosa. Yo vi el Valladolid, efectivamente el Valladolid juega a otra cosa. Vi el Eibar, efectivamente el Eibar juega a otra cosa. Y vi ayer el Cartagena, y efectivamente el Cartagena juega a otra cosa. Entonces, claro, cuando está ese discurso calado ya en el club de somos un equipo, el fútbol canario de todo. Yo siempre digo lo mismo, es que en 40 años hemos estado más en segunda vez que en primera. Es que esa es la realidad. Hay que ser humilde, hay que ser consciente de dónde venimos, quiénes somos y a dónde queremos llegar. Y analizan los últimos ascensos de Las Palmas, o los últimos 5 ascensos, los que yo tengo conciencia de Roque Orsi, y todos los ascensos que hemos sacado han sido de aquella manera. Está juntando bien línea, defensivamente un equipo ordenado, saliendo bien a la contra, teniendo el balón por momento, y parece como si no jugamos aquí al estilo del Barcelona, creo que nos falta un poco de humildad.
Pero y es que además diciendo un 4-3-3 y ese sistema no salgo, por ejemplo, claro, ayer lo hacían, en banda te hacen 2-1 y se van como quieren.
Pero, Juan, es que te condena cuando eres esclavo de tus palabras. Yo 4-3 es innegociable. Chico, pues nada, pues sigue perdiendo partidos, sigue, te vas a Cartagena con el 4-3-3 y a lo mejor el 4-4-2 es quizás a lo mejor más adecuado porque tiene más equilibrio, no sé. O el entrenador que viene y dice, no, para mí es innegociable el 4-4-2. Pues, chico, pues no. El equipo tiene que tener unas variantes, tiene que tener una manera diferente de comportamiento en función del rival, del equipo, del estadio, de los jugadores que tú tienes, del momento en el que tú estás. Hay momentos en el que tú tienes que juntar líneas y no sé, creo que es meterte en un follón sin necesidad alguna.
Es que el scouting, para fichar al entrenador, ojalá tenga suerte y sus hogares se apimenta a la Unión Deportiva, pero para fichar al entrenador es qué plantilla tengo, qué es lo que quiero mejorar, hasta dónde quiero llegar, y ese es el perfil de técnico que busco, porque perfil de García Pimienta es ahora mismo es muy parecido al de Mel, es decir, tener el balón, tener ser protagonistas con balón, pero hay otras cuestiones que hay que mejorar.
Pero Juanfra, yo vuelvo a repetir, ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde queremos llegar? ¿Qué queremos hacer? Son preguntas que hay que hacerse de dentro del club. Y yo creo que la elección de este entrenador, que probablemente sea un entrenador preparado y con conocimiento, pero creo sinceramente que estamos muy alejados de la realidad. Y me da muchísima pena porque creo que Las Palmas tiene plantilla para hacerlo algo mejor. Las Palmas, ahora mismo, si el domingo pierde con el Cartagena, te se olvide ya, estarías a 6 puntos y prácticamente te pasa por encima, ya no solo el Ibiza si gana hoy, sino te puede pasar por encima incluso el Lugo, el Burgo, es que te puede pasar equipos que salieron a competir para no descender y están por encima de nosotros, ¿no? A mí que esté el Cartagena por encima de nosotros, la Ponferradina, equipos que están haciendo una temporada increíble, que quede claro, pero que sea el equipo por encima con muchísimo menos presupuesto me hace que pensar, ¿no? Las Palmas probablemente claro. sea el equipo que más presupuestos tiene y no sé, creo que tener dinero y tener poder para ir al mercado no es sinónimo de éxito. Yo creo que Las Palmas en ese sentido, o los otros equipos, el caso del Cartagena, el caso del Ibiza, son equipos que han hecho las cosas mucho mejor en ese sentido, ¿eh? Estamos con los mismos puntos prácticamente que todos esos clubes que te acabo de nombrar.
Una última cuestión para los dos. Hoy se acaba el mercado de fichajes. Traer a alguien, Las Palmas está intentando traer a un jugador, claro, primero tiene que dar algún jugador, tiene que cederlo, pero traer a alguien puede solucionar la situación, Javier.
Mira, yo soy un vendido porque yo todas las semanas he dicho otras prioridades, pero yo me he convencido y me he sumado al barco de Víctor en que necesitamos un lateral derecho.
Víctor.
Es que yo creo que da igual quien venga. Es que al principio de temporada dijimos, si viene Jonathan Viera nos ilusionamos, Jonathan Viera solo no va a poder, porque Jonathan Viera te puede ganar un partido, te puede ganar dos, te puede ganar hasta tres y cinco partidos, pero un objetivo lo marca la plantilla, ¿no? El grupo, el ser un equipo sólido, como estamos viendo, equipos como la Ponferradina, un equipo sólido, difícil de batir, el Tenerife, ni te cuento, el Eibar, que no tiene jugadores tan destacados como nosotros, pero que son un equipo que trabaja muy bien en los partidos y son un equipo que utilizan todo, lo que digo yo muchas veces, utilizan todas las fases del juego. Yo vi el Valladolid otro día y a mí me encantó. Es que tienes a un equipo que cuando tiene que meterse atrás, porque el equipo rival, que en este caso era, creo que era el Amorebieta, creo que era, no recuerdo quién era, te somete y te mete atrás. El Valladolid se metió atrás y el comportamiento táctico fue bastante bueno. Y luego, cuando tenía que tener el balón y está en campo contrario, también era un equipo bastante comprometido. Yo creo que da igual quién venga, si viene un medio centro, un lateral, da igual, porque es que en estos cuatro años han venido muchísimos jugadores y los mismos errores lo hemos visto año tras año, ¿no? Yo creo que tiene que ver con el tema técnico más que con el tema de jugadores, ¿no?
Veremos lo que ocurre cara al próximo fin de semana, partido frente al Cartagena. Víctor Afonso, Javier Amador, que siempre es un placer, un abrazo fuerte para los dos, buena semana.
Saludos,
un abrazo, buena semana.
Hasta luego. Víctor Afonso y Javier Amador analizando la última hora de la Unión Deportiva, lo ocurrido en la jornada de ayer con el conjunto amarillo, 0-0 en el debut de García Pimienta. Seguimos escuchando al técnico de la Unión Deportiva.
Bueno, lo mejor es que creo que hemos intentado tener el balón desde el primer momento, generando superioridad, sabiendo que era difícil con la línea de 5 de la Real Sociedad. Aún así yo creo que aunque ha habido momentos que nos ha costado, sobre todo también cuando la primera parte ellos han tenido el balón, nos han creado alguna superioridad y nos ha tocado correr hacia atrás, pero aunque en alguna situación ha sido un poco a la contra, hemos generado ocasiones de gol. Y la segunda parte, creo que el partido prácticamente ha sido nuestro. Sí que al principio del partido han tenido alguna aproximación ellos y la jugada del final, pero el resto del partido han habido situaciones muy claras, ¿no? Para marcar el gol no ha sido posible.
Pues veremos lo que ocurre a partir de ahora en el partido del próximo fin de semana contra el Cartagena. Insistimos, la Unión Deportiva Las Palmas es novena con 36 puntos, dependiendo de lo que ocurra en la jornada de hoy. Si el Ibiza empata, seguirá por debajo de la Unión Deportiva. Si el Ibiza gana, Las Palmas bajará un puesto en la tabla clasificatoria. Si el Ibiza pierde, pues la Unión Deportiva continuará en la novena plaza con 36 puntos. Ahora mismo a 3 del sexto clasificado, que es el Cartagena, próximo rival del fin de semana. 2:29 de la tarde. Vamos con la noticia de la jornada.
Estación Kilómetro 13 patrocina la noticia deportiva del fin de semana.
Sin duda, una de las noticias del fin de semana ha sido el Molina Sport, campeones nuevamente de la Copa del Rey. Tercera vez de manera consecutiva. Alejandro Molina, presidente del club, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Enhorabuena.
Gracias, gracias.
No es fácil, ¿eh?
No es fácil, aunque se cuenta tres copas seguidas y parece como algo fácil, podemos decir que llevamos compitiendo nuestro equipo en máxima categoría 19 temporadas. No habíamos participado en muchas Copas del Rey, pero bueno, las hemos ganado ahora por último y tres consecutivas, espectacular.
Cuando se ganó la primera, fantástico, la segunda, fenomenal. ¿Esperaban ganar también la de ayer?
Pues éramos uno de los candidatos, estábamos ahí, por supuesto íbamos con la intención de ganarla. Solamente decir que, por ejemplo, en la semifinal, que nos tocó jugar contra el Tres Cantos, que es el segundo clasificado ahora mismo de la liga, íbamos perdiendo 1-3 a falta de 3 minutos algo, y el equipo tenía la fe muy alta, y al final conseguimos empatar y después nos llevamos la victoria con el gol de oro.
Y a partir de ahora, ¿cuál es el objetivo?
El objetivo marcado desde el principio, aspirar pues a conseguir lo que se consiguió hace unas 2 temporadas. Llevamos ganando, como hemos comentado, pues 3 temporadas consecutivas a la Copa del Rey, pero en la 19-20 conseguimos el doblete. La temporada pasada conseguimos la Copa y quedarnos en las puertas ahí de la final de la Liga. Participamos en Liga Europea, estuvimos ahí a puntito de entrar en la final. El Valladolid fue el equipo que al final jugó la final contra el equipo francés. Y el objetivo nuestro sigue siendo el mismo. Ahora mismo hemos montado este paso con la Copa. A principio de temporada perdimos en semifinales. Fue Tres Cantos quien nos apeó de llegar a la final de la Supercopa. Ahora pues nuestras aspiraciones es conseguir entrar en el playoff, que vamos camino de ello, conseguir el factor cancha y, ¿por qué no?, aspirar al doblete nuevamente y hacer un buen papel. Y la verdad que sería espectacular ser campeón de Europa.
Hay que remar mucho, ¿verdad, Alejandro?, para llegar a éxitos como este.
Sí, bueno, muchas veces a mí no me gusta mirar para atrás, pero también yo creo que también es justo y necesario, porque esto es un trabajo de 23 años y los jugadores cuando vienen hay que hacerles ver que todo este trabajo ha costado muchísimo, mucho tiempo humano, mucho tiempo dedicado exclusivamente a que el equipo esté a esta altura. Entonces, por supuesto, se les pide el compromiso de ellos, porque el club es quien apuesta por ellos.
Sí, porque estamos hablando que no fútbol, baloncesto, balonmano, voleibol, y así todo, lo tenemos en la isla, lo tenemos en la ciudad, uno de los grandes de España, ¿no?
Sí, ahora mismo estamos situados en uno de los mejores equipos, también, bueno, por los títulos, siempre por los títulos, pero también puedo decir que ahora mismo, aunque si no se hubiesen conseguido títulos, en este equipo, este club, pues lleva 23 años, como comentaba, 19 temporadas consecutivas en la Liga Élite, llevando pues equipos de categorías inferiores a campeonatos de España, hemos participado en Copas Confederación Europea hace ya unos años. Vaya, es un trabajo de mucho tiempo y creo que somos uno de los equipos referentes ahora mismo en el territorio nacional, y también puedo decir europeo y mundial. El año pasado participamos, antes de jugar la Copa Europa, participamos en un torneo internacional en Barcelona, que es la Spartak Cup, en donde participan equipos de todo el mundo, equipos de primer nivel, con jugadores de primer nivel, y le ganamos al equipo francés, actual campeón de Europa.
¿Cuál es la clave del éxito, Alejandro? Ya no solo para estar arriba tantas temporadas, sino por cosechar éxitos y levantar títulos.
Yo creo que muchas veces ya estamos hablando de estos niveles, en donde cuando se fichan a jugadores para reforzar el equipo, pues un poco está en la suerte que puedas tener con esos jugadores, la referencia, y son muchísimas cosas. A ver, pero quitando eso, yo personalmente insisto mucho en el trabajo del día a día y en una buena planificación, y hacerles ver que, bueno, que ellos se dieron cuenta, por supuesto, la Copa del Rey, en donde se jugaron 3 partidos, 2 partidos el sábado, la final el domingo, donde hay que llegar pues al 120% en todos los sentidos, físicamente, tácticamente, y cuidar todos esos detalles. Yo creo que aquí ahora mismo yo me empeño, no digo que me encuentre solo, porque económicamente pues no podemos tener esa plantilla, no me refiero a jugadores, sino a ese cuerpo técnico, pues entonces uno se tiene que multiplicar, pero sin ningún problema. Hay que cuidar los detalles.
Para visibilizar un poquito este deporte, viendo los títulos que tienen, lo importante que es también la base en el club de ustedes, ganar títulos es importante, ¿verdad?, para visibilizar y hacer crecer este deporte en la isla.
Sí, ganar títulos da pie un poco a que nos conozcan, pero también lo que queda claro es que las instalaciones son fundamentales. Nosotros llevamos mucho tiempo peleando para que se nos mejore la instalación descubierta, en donde realizamos los entrenamientos con las categorías inferiores. El primer equipo juega en el pabellón cubierto de San Román, que nos ha costado mucho conseguir. Bueno, hay que ver el estado en el que se encuentra ahora, sobre todo para nuestra modalidad, estando en máxima categoría, en nuestro pabellón de 20 temporadas. Y ahora está en obra la pista descubierta, gracias al ayuntamiento, gracias a Aridane, gracias al alcalde, pues al final se ha apostado por mejorar la instalación que teníamos para trabajar con la tanto con patinaje artístico como con las categorías inferiores, se va a poner una pista en mejores condiciones y también se va a cubrir pues con una buena carpa, y la verdad que hay que agradecerle.
¿Ya están en la isla? ¿Ya llegaron?
Sí, llegamos de madrugada y bueno, la celebración ha sido muy espectacular, y yo personalmente tengo que trabajar porque llevo todo lo que es la gerencia del equipo, del club, y bueno, y ya, ha habido que levantarse y tirar para adelante, y el resto de los jugadores, por supuesto, a la plantilla les he dado 2 días de descanso.
Qué bueno. Pues Alejandro Molina, que ha sido un placer hablar contigo, enhorabuena y muchísimas gracias por estos éxitos del Hockey Línea aquí en nuestra isla de Gran Canaria, en concreto en Las Palmas de Gran Canaria. Muchísimas gracias, Alejandro, y insistimos, enhorabuena por lo logrado.
Gracias, muchas gracias. Espero que podamos volver a hablar y ya en este caso poder celebrando el título de liga.
Ojalá que sí. Un abrazo. Buenas tardes.
Saludos.
Hasta luego. 2:37, el Molina Sport, campeón de la Copa del Rey de Hockey Línea por tercer año consecutivo.
Oh, ¿qué tal? Yo era Barbra Streisand, que me encontré el otro día a Cristina en el kilómetro 13 y le dije, Cristina, ¿ya hablaste con tu marido? Y me contestó, sí, a Iñaki lo cogí y lo arrastré por los pelos. Y su mujer me dijo, oh, son cosas que pasan. Pásate por las estaciones de servicio kilómetro 13, que tú y tu cochito lo merece.
Estación kilómetro 13 ha patrocinado la noticia deportiva del fin de semana.
2:37 de la tarde, sin duda, la noticia deportiva ha sido el Molina Sport, campeones de la Copa del Rey, tercer año consecutivo. Ya están en la isla de Gran Canaria. 2:37, tenemos que hablar también de baloncesto, del Gran Canaria, del ACB. Y nos vamos hacia la redacción de Gran Canaria Basket News. Carlos Sánchez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Fran, ¿qué tal?
Enseguida te pregunto por el partido de anoche, bueno, hace algunas horas, entre el Gran Canaria y el Obradoiro, pero lo último ha sido la Copa del Rey. Tenemos ya emparejamientos de cuartos, ¿no?
Pues sí, se clasificó ayer el Lenovo Tenerife, perdiendo por menos de 8 puntos con Valencia Vázquez, finalmente, que además era finalmente cabeza de serie, son pues los dos últimos clasificados, y los emparejamientos son ese duelo que abrirá la Copa del Rey el jueves 17 de febrero, el Juventud Lenovo Tenerife. El ganador se enfrentará al del Real Madrid Breogán, y por el otro lado del cuadro, los cuatro equipos mediterráneos, Palencia Basket y UCAM Murcia. Estos dos partidos serán el viernes 18 y el Barça Manresa. Sabemos, pues el sábado serán las semifinales y el domingo la gran final en Granada, donde se disputará este año la Copa del Rey.
Y no estará el Gran Canaria, pero ayer ganó y sufrió ante el Obradoiro, ¿eh?
Una victoria muy importante porque, como veníamos contando, eran 7 derrotas ya consecutivas en la Liga Endesa, la segunda racha más larga en el siglo XXI negativa en la historia del club, después de la del año pasado, que creo que fueron 8 consecutivas. Al principio de la Liga ganó 71-69, la verdad que haciendo un mal partido ante un equipo, en teoría, pues bastante inferior, en el que el Gran Canaria tan solo dominó durante 79 segundos de los 40 minutos del partido en el marcador, pero bueno, supo jugar mejor los últimos instantes, sufrió muchísimo, llegó a ir perdiendo 26-7, o 7-26, mejor dicho, al final del primer cuarto. Se puso las pilas con la entrada, para mí, sobre todo de Andrew Albici, al final del primer cuarto, al principio del segundo, y llegó casi a empatar, un 31-33, si no recuerdo mal. Pues fueron muy importantes los pivots, que habían empezado muy mal, Pustovoy se extendió muy bien con el francés, y en la defensa del 2-1, Stevich y bueno, Khalifa Diop, que fue de menos a más, empezó muy mal el partido y acabó siendo decisivo. De hecho, un tapón suyo evitó la prórroga a 3 segundos del final. Detalles como que Ili Diop va perdiendo completamente la confianza de Porfir Fisak en ese puesto de 4, como te acabo de decir. Fue muy importante Stevich jugando de 4, no ya de 5, y bueno, pues malas sensaciones, pero lo importante, como dijo Fisak en el postpartido, es el resultado. Y bueno, sin solución de continuidad, ya mañana el Gran Canaria, pues, que vuelva a la Eurocup, porque viene el Valencia Basket a luchar por el liderato del Grupo B.
Efectivamente, en algo más de 24 horas será ese partido, tras jugarse hace menos de 24 el encuentro frente al conjunto del Obradoiro. Arranca la segunda vuelta, ahora sí que sí, tenemos que llenar el saco de victorias si queremos estar en los playoffs, ¿no? El siguiente objetivo.
es que se empiezan a complicar. Yo siempre recuerdo que además los playoffs implican estar el año que viene en la Eurocup. No se puede saber exactamente si entraría siendo séptimo, octavo, noveno, porque bueno, porque otros equipos deciden ir a la Basketball Champions League, que este año se ve bastante incómodo en esa competición al Tenerife, pero bueno, tienes que por lo menos quedar entre los 10 primeros y empiezas a mirar, el Gran Canaria ya se aleja del séptimo clasificado, hay 6 equipos por encima que tienen un partido al menos aplazado respecto al Gran Canaria, pero es que Unicaja, que está por debajo, también tiene un partido menos y la cosa empieza a complicarse mucho. Lo normal es que tire para arriba, pero no es tan sencillo. Vamos a ver qué pasa con el tema de Shurna. Parece que no va a haber nuevas incorporaciones, como te dijo el otro día Willy Villar, y la verdad que al equipo se le empiezan a ver carencias. Lo bueno es, entre comillas, pues que queda toda la segunda vuelta.
Efectivamente. El filial no jugó, el Reparáis Gran Canaria de Liga Le Plata, ¿no?
Sí, este fin de semana debería haberse disputado la Copa de Le Plata, que, bueno, se aplazó para más adelante. También hubo partidos que se recuperaron, pero no compitió el Herbalife Gran Canaria de Gaby Alonso, que así puede permitirse recuperar a jugadores lesionados, como te contaba el otro día. Seguro que Rafa García, el granadino, al que vimos ya ayer en el Gran Canaria Arena, podrá estar. Vamos a ver si Rubén López de la Torre también debuta pronto y volverá esta semana a la competición, ya dentro de lo que es la segunda vuelta.
Hablamos también de la NBA, después hablaremos de lo regional e insular, que hay noticias también interesantes, Carlos, pero en la NBA, Santi Aldama, tenemos noticias de Memphis, ¿no?
Bueno, sí, lo veníamos adelantando un poco, intuyéndolo en las últimas semanas, que los Memphis, o mejor dicho, que los Memphis Grizzlies han asignado a Santi Aldama al equipo de la Liga de Desarrollo. Los Hassel, yo siempre te he venido contando que ha tenido muchos minutos en momentos determinados por bajas en el juego interior del primer equipo y bueno, yo no me lo tomaría como algo negativo, sino todo lo contrario, como algo normal. Ya en los últimos años hemos visto muchos jugadores en la NBA que han triunfado después de pasar por la G League y está mucho más normalizado. En los dos partidos que ha disputado esta temporada con, entre comillas, digamos, el filial, ha promediado cerca de 20 puntos, 10 rebotes y como te contaba yo, en aquel momento, una de las mejores cosas que tiene Memphis a este respecto, aparte de la confianza y el desarrollo que hacen los jóvenes, es que su equipo vinculado está en la misma ciudad, a apenas 28 minutos, creo, un pabellón del otro. Por lo tanto, es bastante sencillo que Santi Aldama intercale, digamos, las dinámicas de ambos equipos. No así, no pasa lo mismo en otra franquicia.
Es decir, va a tener más minutos y se va a formar mucho más, quizás, ¿no?
Sí, y yo sinceramente estoy muy contento de su llegada a Memphis. Creo que se ha ganado, como te he venido diciendo en las últimas semanas, la confianza total del staff. Cada vez que sale lo hace muy bien, cada vez comete menos fallos. Sí que es cierto que sus porcentajes de tiro son mejorables, pero él siempre se ha destacado por ser un buen tirador, así que creo que eso se lo dará el trabajo y el tiempo. Al final, la velocidad del juego es muy diferente entre la liga universitaria y más en una conferencia como la que estaba él y un equipo que va tercero del oeste. Y sobre todo eso que te estoy diciendo, Memphis es un equipo que confía mucho en los jóvenes, porque al ser un mercado pequeño, esto lo hemos vivido con Marc Gasol y con Pau Gasol, necesita desarrollar jugadores desde el draft. Y Santi, por ahora, para mí son todas buenas noticias. Lo prefiero, sin duda, a que hubiese llegado a una franquicia en la que a lo mejor perdería más partidos y tendría más minutos. Yo creo que está en el camino adecuado y estamos hablando de que acaba de cumplir 21 años.
En la Liga Endesa femenina, victoria del Spar Gran Canaria.
Bueno, muy importante, también por dos puntos, como el Granca. Los dos eran duelos ante equipos gallegos, en este caso visitaban al Baxi Ferrol de las Canarionas, Natalia Rodríguez y Patrick Cabrera, el equipo dirigido ya de nuevo por José Carlos Ramos, que estuvo liderado una vez más por Siga Coné, un nuevo doble-doble, 19 puntos y 10 rebotes, y por una de las máximas anotadoras de la liga, como es Maya Caldwell, 14 puntos y 8 para ella, aunque yo quiero destacar a la gallega, jugaba muy cerca de casa, Blanca Millán, en su año de regreso a España, tras el paso por la Universidad de Maine, 14 puntos y 4 asistencias, hizo 15 en el partido anterior ante Zaragoza. Yo creo que puede ser una pieza clave en la segunda parte de la temporada, porque, bueno, como te contaba, en verano, 4 jugadoras universitarias, mejor dicho, que eran universitarias el año pasado, mucha juventud, el equipo más joven de la liga. Por lo tanto, cierto que lo ha estado pagando de aquí para atrás, pero también es uno de los que tiene más margen de mejora y bueno, pues vamos a ver, esta victoria es muy importante de cara a la salvación, porque ha pasado de estar penúltimo a meter a 5 equipos por debajo en una sola jornada. Está todo muy apretado, tampoco se pueden echar campanas al vuelo, pero creo que hay muchos motivos para ser positivos. Eso sí, recordar que precisamente esta ya es la vuelta ante Baxi Ferrol. Se cayó por más de 2 puntos en la ida, por lo tanto, ante este equipo ya se tiene perdido el básquet, a verás.
Y en categoría de formación, resultados interesantes para los equipos nuestros, ¿no?
Sí, empiezan, ya estamos en plena segunda fase, de aquí en adelante pues en las Ligas Canarias sobre todo se está enfocando todo de cara a los campeonatos de Canarias, a las fases finales. Me parece muy interesante destacar que ganó el Herbalife Gran Canaria Junior dando la sorpresa, derrotando al líder el Caja 7 Canarias, que en principio es el favorito a ser campeón junior este año, pero bueno, un juego muy muy parecido al del primer equipo, el del Granca de Piti, que es el entrenador del equipo junior, con buena defensa en todo el campo y corriendo. Y también otra sorpresa de la jornada de un equipo gran canario fue la victoria de la Escuela de Valor Estel de Tara. En el junior femenino ganó al Mantecán Areva Tenerife y va a pelear con el Herbalife Gran Canaria precisamente, seguramente por esa cuarta posición que da acceso al campeonato de Canarias junior femenino.
Carlos Sánchez, seguiremos atentos durante la semana, seguiremos en contacto. Un abrazo fuerte, gracias.
Un abrazo.
Recuerden que la Copa del Rey esta mañana se sorteó. Ya sabemos los emparejamientos de cuartos de final para el jueves 17 de febrero. Juventud, Lenovo Tenerife. Jueves también, pero a las 8:30 de la noche, Real Madrid frente al Río Breogán. Los ganadores se enfrentarán en la semifinal entre el Juventud y el Lenovo. El que gane ante el Real Madrid y el Río Breogán, el que venza esa eliminatoria. Y el viernes 18 de febrero, Valencia Basket UCAM de Murcia y Barça Baxi Manresa también en esta semifinal. El que venza de uno y otro partido se enfrentarán en la semifinales. El sábado 19 de febrero, las dos semifinales. El domingo 20 de febrero a las 5:30 de la tarde, hora canaria, se jugará la final de lo que va a ser la Copa del Rey. Pero en fin, el Gran Canaria no está, ya tendrá que pensar en otro objetivo de la Eurocup y también, por supuesto, de los playoffs por el título. Vamos a escuchar al técnico, a Porfi Fisac, después de la victoria por 2 puntos, 7-1-6-9 en la jornada de ayer ante el Obradoiro.
Lo mejor de todo es el resultado, sin duda ninguna, porque creo que hemos empezado muy nerviosos, hemos empezado con demasiadas ganas de quitarnos un poco la presión que llevábamos de las últimas jornadas, ¿no? Y de las derrotas que llevábamos un poco en esta competición, ¿no? Y creo que nos ha costado muchísimo jugar durante todo el partido con cierto criterio, solamente a base de ciertos tirones o de ciertos empujones. Y repito, lo mejor de todo es que al final, bueno, pues hemos conseguido tener la prudencia, la tranquilidad, pero sobre todo el saber estar en esos minutos finales para sacar el partido hacia adelante.
Las 2:48, vuelta de pausa, mucho más deporte.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
En IKEA estamos de rebajas y nuestra tienda está llena de precios rojos.
Mira, aquí hay uno.
Es el precio de la cesta Flodis de 25 centímetros de diámetro, que antes costaba 10 euros y ahora solo 5.
¡Y aquí otro!
¡Y aquí!
¡Y aquí!
¡Y aquí otro!
¡Y aquí! ¡Y por aquí hay más!
Son días de rebajas y precios rojos en IKEA. ¿A qué esperas?
¿Quieres sentir la brisa marina mientras comes en una amplia terraza sobre el mar? Restaurante Terraza Embarcadero en el Muelle Deportivo es tu mejor opción. Disfruta de su deliciosa gastronomía con carta renovada y servicio personalizado en un entorno seguro. Reserva ya en restauranteterrazaembarcadero.com. Y recuerda que ya estamos abiertos también para cenar, de lunes a sábado.
Llevamos tanto tiempo sin poder ver la boca a la gente que ahora nos fijamos más en los dientes. Si no tienes la sonrisa que siempre has deseado, en Clínica Dental López Rodrigo hacemos posible tu mejor sonrisa. Quítate la mascarilla con alegría. Clínica Dental López Rodrigo, tu clínica en Las Palmas de Gran Canaria. Abrimos de 9 a 13 horas y de 16 a 20 horas. Clínica Dental López Rodrigo, en Mesa y López 77. Teléfono 828-0 06-50-20.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
10 minutos para las 3 de la tarde. Hay mucho más de lo ocurrido el pasado fin de semana. 40-26 ganó el Rocasa Gran Canaria en el partido de vuelta frente a La Rioja, ya clasificados para la fase final de la Copa de la Reina. Vamos a escuchar al técnico del conjunto teldense, a Robert Cuesta.
La grafometada del Sporting La Rioja no vendría aquí a regalarnos nada, y creo que al final el equipo ha estado los 60 minutos peleando. Es verdad que en la segunda parte hemos estado más acertadas que en la primera, pero las claves es estar los 60 minutos trabajando. Ha sido un calco del partido del partido de allí, ¿no? Ellas no bajaron los brazos en ningún momento y hoy han empezado muy bien el partido y nosotras no nos podemos permitir estos inicios de partido. Tenemos que estar enchufadas desde el principio y hoy nos ha costado demasiado entrar. El momento que hemos entrado, el equipo ha corrido, se ha sentido cómodo, pero ya te digo que tenemos que mejorar este aspecto.
El Rocasa clasificado para la fase final de la Copa de la Reina, 2:51 de la tarde. Estamos muy pendientes al reloj. Estamos ya, efectivamente, el tic-tac. Escuchan el tic-tac, porque estamos en la cuenta atrás para poder firmar a jugadores en primera y en segunda y ver cómo va a quedar configurada la plantilla. Y trabaja también en el club, en Pío XII, se trabaja para reforzar la plantilla de la Unión Deportiva. El reloj sigue pasando los segundos, los instantes y todos los equipos preparando el resto de la temporada. Después volvemos con el reloj, porque estamos insistimos, en el momento clave, definitivo, del mercado de invierno. Pero vamos a escuchar a Alba Spugnini, jugadora del Rocasa Gran Canaria, también después de la clasificación para la fase final de la Copa de la Reina.
Pues la verdad que las claves yo creo que ha sido defender y correr. En la primera parte estuvimos un poco espesas, sobre todo en la defensa, nos metieron demasiados goles para nuestro gusto. Y la segunda parte, pues la verdad que mejoramos ese aspecto y al final pues nos dimos balones y corrimos y fue lo que nos dio la victoria.
Ya pendientes también de la Liga Guerrera Iberdrola en la IHF European Cup. Recuerden que ya están los cuartos de final y en la Copa de la Reina, que ya está clasificada para la fase de final el conjunto de Robert Cuesta. El equipo teldense que sigue teniendo opciones de llevarse los tres títulos en la actual temporada 2021-2022. Al igual que también el club voleibol Guaguas. Menudo partidazo el pasado fin de semana, 3-2 frente al Unicaja Almería en el Centro Insular de los Deportes, en el tiebreak. Ganó el conjunto de Sergio Miguel Camarero. Vamos a escuchar al técnico del equipo Gran Canario.
Yo digo que hay que jugar los partidos. Creo que el equipo se está haciendo grande, el equipo se está cada día da un paso adelante, parece que no, todos estamos unidos, el equipo está reaccionando en momentos complicados que antes no lo hacía y de verdad que esto nos viene genial para el miércoles, que tenemos otro partido importantísimo en Copa Europa y de verdad que la gente que ha venido hoy aquí se debe ir muy contenta porque ha visto un partido de alto nivel y nosotros sabíamos que iba a ser muy difícil también.
Pues sí, sobre todo complicado, y así fue. Al final el tiebreak consiguió la victoria el conjunto Gran Canario. 2:53 de la tarde. El reloj, que siguen pasando los segundos, los minutos, y veremos lo que ocurre en las próximas horas. Muy atentos al mercado de fichajes en primera y en segunda. Lo que más nos ocupa y nos preocupa, evidentemente, es la última hora en torno a la Unión Deportiva Las Palmas. Quiere hacer un movimiento la Unión Deportiva Las Palmas en este mercado de invierno. Claro, antes tendrá que salir algún jugador para cerrar y terminar de configurar lo que va a ser el equipo que va a tener García Pimienta para el resto de la temporada. El reloj, estamos muy pendientes de este momento, de este instante, de este día, porque hoy concluye el mercado de invierno. Mientras tanto, vamos a escuchar también a uno de los jugadores importantes en la victoria del Club Voleibol Guaguas este fin de semana, a Yadrián Escobar.
Creo que las ganas siempre están, es un buen equipo. La rivalidad es fuerte, creo que nosotros perdimos allá y tratábamos de sacarle el mayor jugo aquí, tratar de hacer un 3-0, 3-1, bueno, no pudo ser, fue un 3-2, pero bueno, fue un lindo partido, tuvimos el cierre ahí en el cuarto C, la bola fue fuera, no sé, la vieron fuera, para mí fue adentro, pero bueno, gracias a Dios sacamos la victoria y seguimos trabajando, el equipo nunca dejó de creer en él, estuvimos todos juntos y nada, seguimos a frente.
Y ya pendiente el Club Voleibol Guaguas, lo que va a ser la eliminatoria el próximo miércoles de la competición europea, dentro de lo que va a ser la SEP Cup. Y también pendientes, evidentemente, de la Superliga Masculina de Voleibol, al igual que también en la Copa del Rey. Si antes hablamos del Rocasa Gran Canaria, que tiene opciones en las tres competiciones, pues lo propio ocurre también con el Club Voleibol Guaguas en cuanto a la Liga, en cuanto a la Copa del Rey y también a la competición europea. También tuvimos jornada en la Liga Iberdrola de voleibol femenino este fin de semana, con triunfos importantes, sobre todo del Gran Canaria Urbaser, que venció por 1-7-3 frente al Cajasol. El Sanaya Levis La Laguna ganó también 0-3 frente al Alcobendas, y derrota del Zaire Centro Comercial La Ballena por 3-2 ante el conjunto del San Cugat. Sigue liderando la competición el Sanaya Levis La Laguna, pero con un partido más que el Gran Canaria, que está en la segunda plaza. El conjunto tinerfeño está con 40 puntos primero, segundo el equipo Gran Canario con 37 puntos, mientras que el conjunto del Zaire actualmente es noveno en la clasificación con 15 puntos. El otro equipo Gran Canario de la máxima categoría del boli nacional español. 5 minutos que restan, algo menos, para las 3 de la tarde en la Comunidad Autónoma de Canarias.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Recuerden que ya pueden estar informados de lo que pasa en Gran Canaria y oír todos nuestros programas en nuestra página www.cope.es/Gran Canaria. COPE, estar informados.
Vivir así es morir de amor. El espectáculo más grande jamás visto sobre Camilo VI. Vivir así es morir de amor. Ni te lo imaginas. 18 y 19 de febrero, Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas. Entradas en web y taquilla del auditorio y taquilla Teatro Pérez Galdós.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Menote 3 minutos para llegar a las 3 de la tarde. Hemos tenido mucho el fin de semana con el empate de la Unión Deportiva Las Palmas a 0 frente a la Real Sociedad B, la victoria del Gran Canaria 71-69 contra el Obradoiro, el triunfo 40-26 del Rocasa Gran Canaria frente a la Rioja en el partido de vuelta de la Copa de la Reina, también la victoria 3-2 del Club Voleibol Guagua frente a la Unicaja Almería. Y sobre todo, hablamos con el presidente del club. La Copa del Rey, lograda por el Molina Sport en hockey en línea, que logró la tercera Copa del Rey, además consecutiva, para el conjunto Gran Canario, que ya está en la isla y muy contentos y muy satisfechos y con próximos objetivos interesantes en lo que va a ser la temporada actual. Pero el reloj sigue avanzando. Son las 2:58 de la tarde. Hoy es 31 de enero. Hoy finaliza el plazo para firmar futbolistas tanto en la primera como también en la segunda división del fútbol español, y el reloj, el tic-tac, sigue avanzando hacia el momento definitivo de la jornada de hoy. Veremos si hay algún movimiento de la Unión Deportiva. Se plantea Las Palmas hacer un fichaje a esta hora de la tarde, pero antes tendrá que llegar a acuerdos de cesión. Hay varias ofertas de clubes que quieren jugadores de la Unión Deportiva en calidad de seguido por lo que resta de la temporada. Vamos a ver lo que sucede. Próximas horas claves e importantes para conocer ya no solo cómo queda configurada la Unión Deportiva, sino el resto de plantillas en la primera y en la segunda división del fútbol español. Menos de 1 minuto y medio que resta para las 3 de la tarde en la Comunidad Autónoma de Canarias. Nos vamos. Más deportes, recuerden, hoy a partir de las 7:30 de la tarde en La Linterna con Manolo Lama, y a partir de las 10:30 de la noche llegará el partidazo de la cadena COPE con Juanma Castaño. Por cierto, enhorabuena también a la selección española de balonmano y a Dani Sarmiento, el gran canario que ha conseguido otra vez medalla de plata en el europeo. Enhorabuena al equipo, además, que dirige Jordi Rivera, muchos años técnico del Cadagua Galdar, que jugó una final, la de la City Cup, frente al TVN de Buchbach, y acabó subcampeón de la competición europea el conjunto galdense con Jordi Rivera como técnico. Ahora seleccionador español y medalla de plata lograda en la jornada de ayer frente a Suecia. Guillermo Correa Gil estuvo en la parte técnica. Que pasen una feliz tarde de lunes, como siempre. Cuídense mucho. Hasta luego. Chao.